Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Hola, mi nombre es Mónica Luna y para mí la maternidad es criar a un ser humano en lo bello, en lo bueno y en lo verdadero que tiene la vida para que logre amar con libertad.
Gracias a Mónica Luna por compartir su postura con nosotros. Esta mañana estamos listos para tejer con respecto a la maternidad y la crianza junto con el trabajo y o la carrera profesional. Estamos listos para escucharte y conversar para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esta mañana además les compartiremos música para bailar, que nos contacte con nuestro cuerpo y con nuestro corazón. Nuestra premisa fue buscar mujeres que se dedicaran a las percusiones, entonces esta mañana vamos a escuchar a varias de ellas. Gracias a José Luis Vázquez que está en los controles esta mañana y muchas gracias a ustedes por estar prestándonos sus orejas. Para comenzar entonces les presentamos a esta banda que se llama La Dama. Ellas son cuatro mujeres de distintos países del continente y es una propuesta musical en donde confluyen músicas latinoamericanas como porro, cumbia, joropo, blues. También podemos escuchar algo de pop, de hip hop, de funk. Ellas son Lara Claus, Daniela Serna y María González. Las tres formaron La Dama. Y después se les unió una norteamericana, Sara Lucas. Fíjense que ellas se conocieron porque María González, Daniela Serna y Lara Claus fueron seleccionadas para representar a cada uno de sus países en una residencia estadounidense que se llama One Beat. Hay una organización en Estados Unidos que organiza esta residencia en cada otoño de cada año. Y ellas fueron seleccionadas entonces para hacer la residencia musical. Allí se conocieron, vieron que eran tan distintas que podrían formar una banda juntas. Esta premisa me gustó, que podemos ser tan distintos que podemos ser una sola banda. Vamos a escuchar de La Dama, Haberá de Ser.
Só lágrimas nascerá um dia em que o sol vai nascer. Só lágrimas vai acontecer num dia desses, tomando seu café ou na labuta, o tempo se fechando e tudo vai escurecer. Barragem rompeu, a lama percorreu, cobriu e tragou tudo e todos. O tempo parou no tempo, perplexo com a situação. Burning, burning, burning. nascerá um dia em que a terra será só lágrimas. Haverá um dia em que nem tudo será só lágrimas. Nascerá um dia em que vai acontecer.
Esto que escuchamos fue La Dama con Agradecer. En nuestras redes sociales estamos como Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Ahí les vamos a poner el enlace para que ustedes puedan escuchar de nueva cuenta a La Dama si es que quieren hacerlo. Bueno, pues les decíamos que hoy queremos hablar del trabajo o de la carrera profesional mientras maternamos. Y al respecto hay una nota en El País publicada el pasado 11 de mayo, cuyo título es La antropóloga que descubrió la ciencia y la maternidad en medio del Amazonas. Ella es Victoria Reyes y es una antropóloga que se fue al Amazonas. Voy a platicarles un poquito de la nota. Esta nota fue escrita por Javier Salas y dice así: la antropóloga Victoria Reyes nunca había pensado en tener una familia, pero allí estaba en medio del Amazonas boliviano cuando, dando pecho a su hija, mientras entrevistaba a una mujer del pueblo Simané. Muchas veces, dice Victoria Reyes, iba a hacer entrevistas y me la llevaba. La señora que me estaba hablando con su hijo ahí en la teta y yo con mi hija también en la teta, escribiendo como podía, recuerda Reyes entre risas. Aquello sucedía en 2001, cuando su carrera científica y su vida familiar daban sus primeros pasos. Ahora, cuando la antropóloga barcelonesa está a punto de cumplir los 50, la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos la acaba de seleccionar como miembro internacional. Con su nombramiento junto al virólogo Luis Enjuanes, son 9 españoles ya en esta categoría y Reyes es la única mujer entre ellos. La academia, formada por unos 2.400 científicos de primer nivel, 190 premios Nobel, cuenta con 50 miembros internacionales y se escoge un máximo de 30 nuevos cada año. Y repito esta estadística, porque más al ratito, en una de las entrevistas que tenemos hoy para ustedes, hablamos de estadísticas. La única mujer entre ellos y 9 españoles en esta categoría, incluidos en la academia. Bueno, esta científica se fue a la selva boliviana en 1999 a estudiar a los Chimané, que se pronuncia Chimané o Chimane, y ellos transmitían sus conocimientos culturales de las plantas, y entonces ella pensó, esta científica, Victoria Reyes, pensó que pues iba a ir nada más por 18 meses ahí a la selva boliviana, pero al final se quedó 5 años, y mientras esos 5 años ocurrían, tuvo 2 hijas. Y estas 2 hijas pues vivían con ella en el poblado de Yaranda. Y entonces esta comunidad estaba compuesta, la comunidad de Chimanes, estaba compuesta de 30 familias. Hoy la componen 70, pero en ese entonces solamente había 30 familias. Y entonces Victoria y sus hijas se relacionaban todos los días con estas 30 familias. Y dice la investigadora Victoria, teníamos muchas comunidades como un panel solar, agua corriente del río, una casa de bambú y una mesa para la computadora. Ella y su pareja, un agrónomo francés, establecieron un método de intercambios con la comunidad. Ellos les daban anzuelos y la comunidad les daba pescados. Y este sistema de trueque pues era su eje de relación con los Chimané, a todos los niveles. Además, la comunidad también estudiaba, gracias a ellos, español y algo de matemáticas, cosas básicas para la vida cotidiana. Así era el trueque o el intercambio que hacían unos y otros. Pero esta investigadora, Victoria, cuenta que ella no tenía que preocuparse por sus hijas, porque sus hijas jugaban y andaban por la aldea de 30 familias con los hijos de las otras 30 familias, y que es decir que la aldea, las 30 familias, 31 con ellos, se hacían cargo de todos los hijos, y así sus hijas pudieron crecer libres, felices y en comunidad. Les voy a compartir esta nota del país también en nuestro muro de Facebook, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Y ahora vamos a escuchar otra canción. Fíjense que esta banda, Ocán, está dirigida por dos músicas cubanas que viven en Toronto. Ellas son Elizabeth Rodríguez y Magdely Sabin. Y es una banda con un estilo... Pues ya verán, es diferente porque combina ritmos afrocubanos, jazz, folk, músicas del mundo, pero con un toque clásico porque ellas son músicas de conservatorio. Entonces vamos a escuchar de Ocán, Cumba. ¿Qué tal les gustó, Can? Está padrísimo, ¿verdad? Esto se llamó Kumba, también lo voy a poner ahí en el muro de Facebook para que ustedes puedan volver a escucharlo si es que así quieren. La pregunta que detonó el programa de esta mañana es: las personas que ejercen la crianza, que maternan a los críos, ¿pueden desarrollarse profesionalmente tanto como quieran? Es decir, las mujeres que criamos, ¿podemos ser tan exitosas profesionalmente como queramos, como las personas que no crían? Esta es la pregunta de esta mañana. ¿Tú qué opinas? Ojalá puedas platicarnos lo que piensas al respecto, así como nos lo platicó Karina Torres, a quien vamos a escuchar después de que le preguntamos: Cari, ¿cómo has vivido tu ejercicio de la maternidad y cómo lo combinas con tu carrera profesional? Esta es Karina Torres.
Hola, buenas tardes. Soy Karina Torres y para mí la maternidad es un tema complicado y complejo. La verdad es que el tema de maternidad o maternaje, de pronto en la cultura social es un tema canonizado, donde se visualiza a las madres o a las mujeres que ejercen la maternidad como estos símbolos de sacrificio continuo y amor infinito, combinado con perfección en el asunto de la comprensión, el amor, y adicionados con el tema de el buen cocinar, el buen lavar y el buen llevar los temas de casa. Creo que este es el concepto idóneo en el que hemos crecido, y la verdad es que al experimentarlo, por lo pronto, o por lo menos en mi caso, ha sido un asunto de experiencias y aprendizaje día a día, porque si bien es cierto en el concepto que se tiene idealizado, creo que no contaban con el tema de el empleo o el tema de el ejercer laboralmente como mamá. Entonces, bueno, al adicionar este tema en la ecuación, creo que se complejiza un poco. Y es que partiendo de que, por lo menos en mi caso, soy una mujer trabajadora o que inicié tempranamente en la vida laboral, pues el tema de la maternidad se vuelve complicada debido a que no tenemos esta situación resuelta completamente ni por parte de los gobiernos y mucho menos de las empresas. De pronto se nos exige ser trabajadoras y trabajar sin pensar en los hijos. Y también la sociedad nos exige ser madres sin pensar en trabajar. Entonces, pareciera que son dos temas completos y absolutamente distintos cuando deberían de estar pegados y se debería de pensar en una maternidad combinada. En algunos trabajos en los que he pasado, me he dado cuenta que cuando alguna madre tiene algún hijo enfermo, pues el rendimiento laboral no es igual porque su cabeza no está pensando en el hoy ahora, sino está pensando en ese niño o en esa niña que está enferma. Y entonces no siempre somos conscientes y no siempre somos sensibles a esos temas, porque también seguimos creyendo en el imaginario de esta madre idónea que está en la casa esperándonos y ejerciendo esta figura etérea a la que esta realidad nos ha alejado completamente. Algunas veces sí por convicción y otras veces por necesidad, porque algunas mamás, me queda claro que podrían decidir el estar en su casa solo ejerciendo única y exclusivamente su maternidad, ¿no? Y habemos quienes estamos convencidas de que queremos ejercer nuestra maternidad a plenitud, pero también que nos permitan ejercer nuestra parte laboral a plenitud. ¿Por qué tendría que estar peleado un tema con el otro? Entonces, bueno, partiendo de la situación laboral, sí es un tema complejo, porque es un tema que no se toca. Es un tema que está invisible y es un tema como si no tuviera importancia. Actualmente o en estos meses cercanos al tema de la elección de una votación intermedia donde se va a elegir presidente municipal, diputados locales y diputados federales, la verdad es que yo he buscado y revisado entre las propuestas de los candidatos a todos estos cargos de elección y ninguno ha tocado el tema de la maternidad. Sí, muchos traen esta bandera del feminismo, pero híjole, pareciera que la maternidad ni siquiera entrará en el tema del feminismo. Entonces sí es complicado, porque aparte de que quieres ejercer una maternidad a plenitud o bien como tu forma y tu ser te vaya dando, de todas maneras eres juzgada por ambos sectores, ¿no? Entonces, por ese lado, sí es complicada. Ya al interior con el hijo, pues es también un tema de estar aprendiendo día a día. De pronto hay quienes que te cuentan que algunas etapas son difíciles y otras complicadas, y ya que pase tal edad, vas a estar más tranquila. Creo que cada edad y cada etapa y cada momento de los hijos y las hijas son importantes y estás aprendiendo con ellos, porque ellos son quienes te están enseñando a ejercer la maternidad de manera adecuada. Si bien de pronto traemos algunos bosquejos o repetimos situaciones aprendidas por nuestras madres, siempre queremos dar lo mejor de nosotros y creemos que hacemos lo mejor posible, aunque siempre estamos con la incertidumbre de si lo estamos haciendo bien o mal. De pronto, al ver una sonrisa o un beso de los hijos, creo que es como parte del camino de decirte, bueno, no voy tan mal, ahí la llevo. Y hay momentos como todos, ¿no?, en los que te quieres jalar los cabellos, porque entonces dices, bueno, ¿por qué no me entiende? Porque también pareciera que es complicado entender que los hijos tienen su propia personalidad y que debemos respetar como esas diferencias, ¿no? Entonces, sí es muy disfrutable, sí es muy confortable, sí es muy maravilloso, pero me parece que también es proporcional a la parte complicada, y que es esta parte del lado oscuro o esta parte que de pronto no se habla por ese bosquejo, esa imagen del maternaje que tenemos del ayer. Y nada, creo que es esa mi definición de maternidad.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino. Aquí escuchamos y escuchamos a Karina Torres con su vivencia de la maternidad y de cómo no se puede llevar a cabo todo junto al mismo tiempo, justamente porque la crianza parece que es particular e íntima, cuando aquí proponemos que el cuidado de los otros debe ser social y público. Con esto, vamos a un corte de estación. Recuerda que somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Queremos escucharte acerca de cómo podríamos combinar el desarrollo profesional o el trabajo con la crianza. ¿Se acuerdan que la semana pasada la maestra Shaila Ruiz nos decía que los varones son mucho más propensos a desarrollar una carrera profesional exitosa porque tienen desde la preconcepción social, es decir, los roles ya preconcebidos y que jugamos sin pensarlo, a alguien que les resuelve, o sea, que los varones tienen a alguien que les resuelve todo lo de casa, incluida la crianza? O sea, los varones tienen a alguien que piensa que hay que tener comida en el refri, qué comida van a comer, desayunar, cenar, si está limpio el baño o no, si hay papel en el baño o no. En fin, todas esas cosas que parecen nimias, pero que son cosas del cotidiano. Y justamente pensando o siguiendo en esta línea de pensamiento fue que entrevistamos o platicamos, más bien dicho, con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Ella es rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de esta casa de estudios. Y antes de que escuchemos lo que la doctora Ruth nos dice, quiero platicarles quién es Rosalind Elsie Franklin, justamente porque platico con la doctora Ruth con respecto a Rosalind Elsie Franklin. Ella nació en 1920, es del Reino Unido, y fue una química y cristalógrafa británica. Sus trabajos fueron muy, muy importantes para el descubrimiento de la secuencia del ADN, y en 1951 ella comenzó a trabajar en lo que se convertiría en una de las investigaciones científicas más importantes del siglo XX, que precisamente condujo a la transformación de la medicina moderna por sus descubrimientos con respecto al ADN. Cuando Franklin tenía 30 años, generó una fotografía conocida como Foto 51, que fue clave para demostrar por primera vez cómo era la estructura del ADN, que hasta entonces era un misterio. Y la científica británica Rosalind Franklin murió de cáncer en el ovario de 1958, cuando tenía 38 años, pero nunca le fue reconocido el descubrimiento de la fotografía de la secuencia de ADN. Y dos de sus colegas varones que trabajaban con ella ganaron el premio Nobel un poco antes de que ella muriera por este descubrimiento. Entonces, bueno, con este contexto de Rosalind Elsie Franklin, vamos a escuchar lo que la doctora Ruth Padilla, rectora del CUSEI, nos dijo al respecto del trabajo y la crianza. Esta mañana estamos con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Ella es doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por el CUCOSTA, maestra en Administración en Instituciones Educativas por el TEC de Monterrey y QFB por la Universidad de Guadalajara. La doctora Ruth Padilla ha tenido... Me gusta mucho leer su currículum continuamente porque fue la primera directora de prepa, fue la primera directora de CEMS, mujer me refiero, ¿no? Fue la primera rectora de centro y siempre la primera, y siempre en su currículum me gusta pensar cómo ella va rompiendo este techo de cristal. Doctora, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días, agradecida por la invitación y por la oportunidad de estar esta mañana, este día.
Doctora, fíjese que he estado oyendo entrevistas y charlas que usted ha hecho y cosas que usted ha dicho, y me impresionó mucho que en una de esas charlas platicara de Rosalind Elsie Franklin y que nos platicara cómo ella tuvo que sortear los estereotipos y las dificultades de la época para llegar a hacer eso asombroso que hizo, ¿no? Y que además no le fue reconocido porque se lo robaron. ¿Cuáles fueron las vicisitudes que usted ha tenido que sortear para romper todos esos techos de cristal, que no son pocos?
Ah, es una historia larga. Habría que revisarla desde el antecedente mismo de cómo inicio yo en la Universidad de Guadalajara, un poco por accidente. Yo estaba trabajando en la ciudad de Autlán, en la clínica del IMSS. Pero obviamente, pues en aquel tiempo, Autlán era una ciudad muy pequeña, de 30,000 habitantes. Había poco que hacer por las tardes, y entonces yo empecé a buscar la oportunidad de trabajar en la preparatoria. Y bueno, ahí empieza una historia de vida que ha sido signada por la casualidad o la causalidad, dependiendo de cómo se quiera interpretar, si desde el punto de vista más esotérico o más filosófico. Y estando en la prepa de Autlán, pues obviamente surgió una oportunidad de venir a Guadalajara a trabajar precisamente a lo que era la Facultad de Ciencias Químicas en el Laboratorio de Servicio Social. no fue difícil esa parte en términos de género, porque soy QFB y entonces QFB en aquel tiempo era mayoritariamente femenina. Era relativamente sencillo estar a cargo de un grupo de jóvenes que trabajaban en el servicio social en ese laboratorio, pero a partir de ahí se dio la oportunidad de empezar a trabajar en prepa 7 que estaban haciendo, o sea, fundando Preparatoria 7, y éramos un grupo de jóvenes que por la edad tampoco distinguíamos mucho entre el género. Sí había situaciones que hoy les llamamos acoso, en aquel tiempo estaba como mucho más normalizado una serie o un tipo de conductas, y a partir de ahí pues se presenta la oportunidad de trabajar con el entonces secretario general de la universidad, el licenciado Andrés López Díaz, y bueno, cuando pasa todo esto del cambio y la transformación en la universidad, yo paso a la naciente Dirección General Académica con el doctor Víctor González Romero. A partir de ahí fue cuando yo empecé verdaderamente a sentir que el hecho de ser mujer no era precisamente la situación más favorable para el desarrollo dentro de la universidad, porque siempre había un cuestionamiento de parte de los varones y decían, bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo? A fuerza de trabajo, uno demuestra los talentos, y en su momento el licenciado Raúl Padilla buscaba una mujer directora de prepa. Y bueno, después de una serie de valoraciones, le pregunta quién era mi jefe en ese entonces, si él consideraba que yo podría ser suficientemente capaz o competente para hacerme cargo de una preparatoria. Él dijo que sí, ya conocía mi trabajo, ya tenía un tiempo trabajando con él, y bueno, así empieza la historia. Pero cuando ya entro yo al círculo de directores, pues obviamente al principio era como, ay, mira, es mujer, hay que tenerle tolerancia, paciencia. Pero el problema fue cuando se empiezan a mostrar neuronas, pues entonces allí es que se dispara, es que es muy agresiva, es que la hormona, y bueno, no fue fácil esa historia. Luego ya la Dirección General de Educación Media Superior pues sugirieron también una serie de cuestiones de esa naturaleza, y bueno, hasta el día de hoy no me quito el estigma de que me disparo, ¿no? De que soy muy agresiva, de que respondo con mucha fuerza. Eso es parte como de la historia de la mayoría de las mujeres que han tenido que remontar en una carrera puestos distintos, ¿no? Pasa uno por ser agresivo cuando los hombres son fuertes, argumentativos, y nosotros claro. No. Entonces es,
nosotras sí, nos disparamos.
Entonces no ha sido una trayectoria sencilla, pero sí debo decir que ha sido muy disfrutable. A mí me gusta mucho lo que hago y aquí sigo todavía a mi edad.
No, para nada, doctora. Oiga, ha puesto usted en la mesa algo muy importante, ¿no? La normalización de los micromachismos que tiene. En el primer capítulo de este programa, la maestra Nadia Ramírez y yo platicábamos que cuando ella hizo su... hace poco terminó una especialización en la UNAM que tiene que ver con la enseñanza del español como segunda lengua, y que cuando la entrevistaron para admitirla, le preguntaron, oye, ¿y tú piensas ser mamá pronto? Porque tú sabes que ya cuando se tienen hijos, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, nada con respecto a la trayectoria académica. Entonces, sumando a lo que usted nos está diciendo, que siempre hay un cuestionamiento a las mujeres de cuando se muestra la neurona somos agresivas, ¿no? Pero además, eso combinado con el estigma de las mamás no pueden porque tienen que cuidar, ¿cómo le hizo usted para sobrellevar las dos cosas?
Ah, también es una respuesta complicada, ¿verdad? Cuando a mí me invitan, porque esa es la palabra, a dirigir la preparatoria de Tonalá, que era la primera que no era regional y que estaba fuera de zona metropolitana en aquel tiempo, ya Tonalá ahora no lo es, la primera reacción del padre de mis hijos fue de, bueno, es que es una oportunidad que a mí me hubiera gustado tener, porque yo lloraba como Magdalena, porque ¿qué iba a hacer con mis dos hijos? Tenía un hijo muy pequeño todavía, tengo dos. Y bueno, empiezo a trabajar. El apoyo de mi madre, por supuesto, fue un apoyo verdaderamente invaluable en ese tiempo. Como suele suceder, las redes familiares son las que nos sostienen a uno afectiva y demás cosas, mente hablando. Y andando el tiempo, luego de una separación y de la enfermedad de mi madre, pues debo también decir que contaba con un colaborador, ya lo había dicho yo en alguna ocasión, que prácticamente hizo de nana de mis hijos. Él no solamente me ayudaba con el automóvil, sino que realmente me ayudaba a recoger los chicos en la escuela, los llevaba a casa, había una señora que me asistía en la casa, yo dejaba la comida de toda la semana hecha, cuando no podía hacerlo, entonces Cuauhtémoc, que era el que me ayudaba llevándoles comida para particularmente ese día. Pero lo más difícil era cuando tenía alguna reunión por la tarde-noche, en donde la angustia de dejarlos solitos ya, aunque ya no eran unos bebés, sí era importante. Entonces es una lucha constante, un conflicto constante entre esa sensación de culpa de no estar con ellos 24/7 y por la necesidad de trabajar y la necesidad del desarrollo profesional. No es cierto que la maternidad es la cosa más estupenda, maravillosa, única del mundo y la única posibilidad de realización femenina. O sea, ese es parte del mito que nos han vendido, y entonces sufrimos la maternidad en vez de gozar la maternidad o de trabajarla como un hecho natural, biológico, emocional, espiritual. Entonces, ojalá y las nuevas generaciones ya tengan una condición diferente para poder ir a la crianza, ¿no? Al maternaje, que usted le llama, porque no es una tarea sencilla. Finalmente, yo estaba leyendo las estadísticas. Más del 95% de las mujeres dicen tener trabajo en casa no remunerado. Y solamente el 44.7% de los hombres dicen hacerlo. O sea, ahí tenemos la primera diferencia. No hay para dónde, pues. Con esa carga seguimos. Por supuesto que hoy las relaciones de pareja abonan más a la colaboración, pero no es generalizado. Sigue siendo responsabilidad de la mujer a ver qué falta en el refrigerador, si va a haber alguien que ayude en casa o no, externo, digo yo, etcétera, ¿no? Es complicado.
Y siguiendo con las estadísticas, usted también en otra entrevista mencionaba la estadística de que hay un 50% de la población, sin géneros, el 50% de la población que opina que los hombres son mejores políticos que las mujeres,
¿eh? Y ese es un problema mundial, no solamente es nacional. Es decir, ese paradigma todavía de preferir el varón que la mujer, estos que ya son micromachismos porque no se dicen abiertamente, son cosas que van minando esa posibilidad de respeto, de equidad. Efectivamente, mujeres que dicen que los mejores políticos son los hombres o que los mejores jefes son varones, que nosotras lo digamos, eso es lo que de veras me parte el corazón. Pero bueno, así es, está demostrado estadísticamente y son cosas que han ido cambiando pues muy lentamente.
Estamos escuchando a la doctora Ruth Padilla Muñoz, ella es rectora del CUCEI, y la doctora nos platicaba, o más bien ponía la pregunta en la mesa de por qué sufrimos la maternidad cuando debería ser algo que podríamos disfrutar, podríamos gozar de ver crecer, enloquecer y ocurrírsele un millón de cosas al otro pequeño que tenemos a nuestro lado. ¿Ustedes por qué creen? Más adelante vamos a tener, más adelante no en este programa, sino en esta serie de programas, una entrevista con Carolina del Olmo, quien también nos habla a este respecto. Pero mientras tanto, vamos a seguir escuchando a la doctora Ruth Padilla. En esta ocasión, en esta parte de la charla, nos va a platicar con respecto a lo público y lo íntimo. ¿Qué debería seguirse conservando como íntimo y qué debe pasar ya a la esfera de lo público? Cuando le propuse esta entrevista, usted me dijo que no le gustaba hablar de su vida personal. ¿O por qué no le gusta hablar de su vida personal? Para no poner palabras en su boca.
Primero, porque yo he tratado siempre de proteger a mis hijos, de tener una madre que es, perdón por el término, pero sí se aplica, mujer pública, ¿no? Un día me mortaba de la risa con Guadalupe Morfín, porque decíamos, somos mujeres públicas, sin la connotación que se le dio a mujer pública durante tanto tiempo. Se dice hombre público y no se piensa otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, siempre por protección de mis hijos, yo preferí mantener mi familia al margen, particularmente a ellos. Yo no quería que estuvieran expuestos porque estudiaron en la Universidad de Guadalajara, en el bachillerato. Uno de ellos ya se tuvo que ir a otra universidad porque no había la carrera que él quería en la UDG, pero tampoco quería truncarles ninguna posibilidad, ninguna expectativa, ni tampoco que estuvieran en un ambiente en donde pudieran sentir que todo les favorecía. Entonces era preferible mantenerlos al margen de esa vida pública. Y en términos de la relación de pareja, pues no me parece justo hacer público un asunto muy íntimo que involucra a otra persona independientemente de lo que haya ocurrido entre los dos. Uh-huh. O sea, esa parte yo la tengo que respetar para él y proteger a mis hijos. Ese fue el principio y sigue siendo el principio por el cual no me gusta hablar de mi vida privada. Pero sí digo que tengo dos hijos, que son lo más maravilloso de mi vida, que nunca tuve una segunda pareja porque o tiene uno hijos y trabajo, o tiene pareja y trabajo, o hijos y trabajo. O sea, no se puede todo.
Todo.
Exacto. Entonces, el tiempo disponible era para mis hijos y así fue.
Doctora, he estado pensando también mucho ahora que estoy en esta reflexión del maternaje y de los distintos tipos de maternaje, porque cada mujer tiene derecho a elegir cómo quiere maternar y también depende de los hijos. Sí. Yo nada más tengo uno. Usted que tiene dos, seguro me puede decir que cada uno, que se materna diferente con cada individuo, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque además ellos viven en épocas diferentes de uno mismo. Mis hijos se llevan 5 años. Entonces, la manera de ser madre no fue la misma con el primero, que era el único, en donde yo nada más era profesora de prepa y tenía toda la tarde disponible, al segundo, cuando empiezo con la responsabilidad directiva, con una demanda mayor de tiempo y una atención menor en espacio, pero mayor en calidad de relación con él también. Entonces, sus personalidades son diametralmente distintas, entonces uno no puede ser madre de la misma manera con uno y con otro. El mito de que siempre hay un favorito no es cierto. Yo creo que tiene uno. Hay momentos en que el favorito es uno y otro momento en que el favorito es otro, dependiendo de las necesidades que los hijos tengan. Y eso sí no lo puede evadir uno, aunque trabaje todo el día, aunque los atienda solamente en la noche, aunque haga la comida el fin de semana, aunque salga con ellos el fin de semana, esté con ellos a tiempo completo. Por ejemplo, yo pude hacer el doctorado hasta que ellos ya estaban adultos. Digo, no adultos, pero sí ya de 15 años.
¿Dónde debiera terminar lo íntimo que usted mencionaba hace un ratito y dónde hay que sacar a la luz que la crianza debe ser responsabilidad de todos y no nada más de la mamá? O sea que todos como sociedad debemos estar inmiscuidos en la crianza de todos los otros, porque al final lo que estamos criando es una sociedad, no los hijos de Ruth o no los hijos de Alicia, sino que es la sociedad la que estamos criando, ¿no? ¿Hasta dónde?
Pero por supuesto que mis hijos anduvieron conmigo las tardes de todos los años que yo trabajé. El mayor era un tistito cuando yo estaba en la prepa 7 y yo recuerdo que corría debajo de las mesas del laboratorio. O sea, era tan pequeño que corría debajo de las mesas del laboratorio. Entonces, después, cuando estuve en Tonalá, pues por supuesto que infinidad de tardes estuvieron conmigo, además de los fines de semana. Y teníamos una rutina, los sábados íbamos a la prepa en la mañana y luego ya nos íbamos a comer y paseábamos la tarde y tal. Cuando estuve en el CEMS como director del CEMS, por supuesto que ahí estuvieron mi par de aretes. O sea, eso no es posible separarlo. Y lo vivimos aquí en el centro universitario. Los famosos últimos viernes de cada mes, pues está lleno de niños. ¿Y qué le hacemos? Ahora que las madres de familia pueden estar en casa cuidando un poco a los chicos porque hay cierta flexibilidad de horario. O sea, esa parte, la maternidad como tal, el maternaje, como usted le llama, no sé cuál es la diferencia, se vive de la misma manera para quien es una persona que está en oficina a una persona que tiene un puesto directivo. No hay posibilidades de hacerlo de otra manera. Eso sí no lo podemos separar. Si le gusta a alguien o no le gusta, pues ese es otro asunto. Uh-huh. Pero uno lo tiene que hacer y, claro, cuidar solamente que los peques pues no estorben o no hagan alguna cosa que no tengan que hacer en el espacio de trabajo.
Que no se pongan en peligro también, porque
exactamente,
¿no?
Entonces, uh-huh, esa parte la entendemos, que a veces es incómodo para el resto, pues sí, también tenemos que reconocerlo. Y poner algunas cuestiones de límites y tal, pero si usted cree que yo nunca me llevé a mis hijos a trabajar, pues no es cierto, siempre anduvieron conmigo para todos lados. ¿Cuándo dejaron de ir? Pues cuando ya estaban en una edad en que ya no querían estar en el espacio
con uno.
Y ya se podían quedar solos, ya sea con una persona que ayudaba en casa o de cualquier otra manera, ¿no? O eventualmente que ya podían quedar con mi mamá un rato o echarles a alguien un ojo, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Todavía cuando mi hijo mayor estaba en secundaria, pues todavía andaban conmigo para todos lados, y eso significa que uno tenía 12, 13 años y el otro tenía 5 años menos, y ni modo, o sea, así transcurrió mi vida. De la otra parte es de la que no me gusta hablar, de la parte de la relación de pareja y tal, que no... No me parece justo para la otra persona, ¿no? Para el padre de mis hijos, concretamente.
Claro. Doctora, yo también tengo muchos años siendo profesora, un montón. Y cuando nació mi escuincle, yo pensé que yo sabía todo con respecto a, no a la maternidad, con respecto a las cuestiones, exacto, ¿no? Qué bueno que se ríe, porque yo ahora, primero lloré y luego ya ahora me río. Con respecto a cómo era el proceso de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos.
Yo fui experta.
Que no sabía nada.
Yo fui experta en adolescentes hasta que mis hijos fueron adolescentes. Y entonces me di cuenta que no tenía ni la menor idea de lo que era la adolescencia. Es decir, con los chicos de la prepa podía entenderme maravillosamente bien, ser su confidente, divertirme, pero cuando mis hijos llegaron a esa edad, la pregunta fue la misma que usted. ¿Qué hacer esto?
¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago ahora con este? ¿Qué no aprendí? Y esa era la pregunta. Los hijos vienen a enseñarle a uno un montón de cosas.
Claro.
¿Qué cree usted que le enseñaron, que le han enseñado? Porque la relación continúa, ¿no? Que le han enseñado hasta el momento y que para usted resulta sumamente significativo en su vida profesional.
La manera en que ellos conciben el mundo, es decir, esta brecha generacional que sí existe, en la primera parte que la vive uno, la vive con los hijos. La comprensión del otro, que es mucho más joven, se da gracias a lo que ellos mismos expresan y manifiestan, y viceversa. Lo que uno escucha de los jóvenes en el trabajo puede, en algún momento dado, hacer entender lo que los hijos están pasando en casa. Pero no solo eso, ellos han transitado por un camino profesional muy diferente al mío, y entonces eso hace diferencias en lo que sabemos, en lo que conocemos, y que ellos me enseñan a mí de áreas que yo no tenía ni la menor idea, y que, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Todo el tema de las tecnologías. Cuando empieza uno a ponerse histérico porque la computadora y tal, pues claro que uno de mis hijos es el que entra al quite o el que ve qué pasó con el internet, o el que estas cosas que para mí han sido, mi generación no creció con eso. Ellos sí nacieron prácticamente con el ratón en la mano y el joystick en la otra, ahora ya se usan otras cosas. Por ejemplo, esa parte, esa manera de ver la vida mucho más abierta, con mucha más tolerancia, con otra forma de ser y estar en el mundo, pues eso realmente lo he aprendido de ellos. Y bueno, lo que más he aprendido es cómo el amor madre-hijos va cambiando con los años. Y la concepción del amor también es algo que aprende uno de los hijos. Porque uno intuitivamente dice que el amor es esto y el otro. No, yo creo que la relación con ellos es cuando uno va comprendiendo la verdadera significación del amor. El aprendizaje de la soledad, por ejemplo, son cosas que yo les debo a ellos.
Le agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo para estar con nosotros esta mañana. De verdad, es de mucho valor observar que podemos llegar a hacer, a pensar, a actuar como usted lo hace, y además a tener dos críos de los que está orgullosa.
Y de un nieto que es mi adoración, además. Bueno, es la personita más divertida, más simpática, es un niño alegre y estupendo, maravilloso, o sea, él sí me saca de mis esquemas y me enseña, ¿no? Y está chiquitín, tiene 4 años.
Pues muchas gracias, doctora, de verdad, por compartirse con nosotros, se lo agradezco de corazón.
Igualmente, y pues muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Chao.
Aquí escuchamos. Escuchamos a Ruth Padilla, la doctora Ruth Padilla, rectora del CUCEI, y en este programa creemos que las historias del cotidiano deben escucharse y que cuando nos compartimos con los otros, nos hacemos más fuertes y más sabios. Gracias por compartirse a Karina Torres, a Mónica Luna y a Ruth Padilla esta mañana con nosotros. También a Marilena Villafaña, que en el muro de Facebook nos dice con respecto a si quienes estamos criando tenemos las mismas oportunidades de ser profesionalmente exitosos que otros que no tienen personas bajo su cuidado. Marilena nos dice, bueno, pues depende de un millón de cosas, aparte de la bendi, de la bendición, sobre todo del apoyo que tenga la persona en cuestión, pero definitivamente es más fácil para los que no son padres, y eso que estamos hablando de los padres que están presentes, porque también hace falta hablar de los padres que son ausentes. Muchas gracias, Marilena, por compartirte esta mañana. Y oigan, con la doctora Ruth hablábamos de Rosalind Franklin, esta científica del Reino Unido que no fue reconocida por su descubrimiento, por su fotografía del ADN. Y para que sepamos más con respecto a las científicas importantes que no siempre han sido suficientemente reconocidas, está todos los miércoles a las 4 de la tarde Ultravioleta. Y los invitamos pues a que nos escuchen, a que nos presten sus orejas los miércoles a las 4 en Ultravioleta. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por compartirse, y recuerden que Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus, está todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara, pero también estamos en el podcast y también estamos en el muro de Facebook. Muchísimas gracias, hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.